¿Esta es la que?
¡Qué guapas!
¿De dónde?
Pero aguas que ahí vienen otras que cantan mejor, son más guapas, ¿eh?
¿Cómo?
Son 5,000. Mientras ustedes, tres, ¿quiénes son?
Rubí, Esmeralda.
Dime otra.
Argelia.
Olin.
Falta una.
Y la chica.
Electrónica.
Mariscos. Tallas.
Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble. Me dicen que soy arriero, porque les chiflo y se paran. Si les aviento el sombrero, ya verán cómo reparan. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque del quelite. Después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios. Soy del pelo Sinaloa, donde se rompen las olas. Si busco una que ande sola, que no tenga marido, cuando esté comprometido, cuando resulte la bola. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios, qué borracho vengo. Que me siga la tambora, que me toque en el quelite. Después el niño perdido y por último el torito, pa' que vean cómo me pinto. Ay, ay, ay. Mamá, por Dios.
Ora, por Dios. Cuando empezó esta melodía a ser popular, la tambora pertenecía a ciertas regiones nada más. Poco a poco fue ganando terreno y ahora ya se convirtió en música en todos los rumbos. Incluso las grabaciones de los principales artistas cantantes mexicanos ya toman ese tipo de acompañamiento.
Sí, y es un reto, ¿no? Porque también no es tan fácil cantar con banda.
¿No?
Bueno, ese tipo de banda no es tan fácil.
Pero es éxito. ¿De la tambora o del narco?
Yo creo que...
Porque ambos, ¿no?
Patrocínalo. Pero sí, desde José Alfredo, él fue de los que empezó a impulsar a la, a la, a a banda sinaloense, porque antes no se oía, no sé. Y inclusive ni se cantaba con banda, o sea, nada más era puro aliento, ¿no? Y de repente él hizo un disco casi con ellos, completamente.
Sí, había cantantes que, si había banda, se acoplaban.
Sí.
Yo lo escuché con algunos de los que... Rosa de Castilla, por ejemplo.
Luis Aguilar también.
Luis Aguilar, por supuesto, el Gallo Giro.
Oye, iniciaron la banda con la banda El Recodo, de Don Cruz Lizárraga. Desde esos años, José Alfredo Jiménez, Pedro Infante. Y sí es muy complicado cantar con una banda porque ellos llevan contratiempos. Entonces tú debes de entrarle, haz de cuenta como si fuera la reata, y debes de entrarle a tiempo y tener una voz potente para que la banda no te tape, aunque tengas micrófono.
Bueno, eso es ya cuestión técnica, ¿no? Sí, pero a plena...
A grito pelón.
Sí.
No, pero lo que dice Rubí es importante porque no es la entrada, la salida. Hay gente que no puede con banda.
Oye, y yo creo que son pocos los que han logrado formar un estilo con banda, que se les reconozca, que puedas diferenciar sus voces, porque son tantos ahora que todos cantan igual, ¿no? Yo oigo a diferentes bandas y digo, todos son iguales.
Sí.
Son poquitos los que logran un estilo que se nota.
Pues es que ha habido cambios. Mira, esos que se llaman como ángeles.
Uh-huh. Ángeles Azules.
Ah, sí, ya tienen una orquesta detrás. Oh,
sí. Una sinfónica, tocar con una sinfónica.
Sí.
Pero eso ya es una payasada, ¿no?
No,
porque mira,
no.
Es que no...
Tienen pegue.
Sí, pero no son músicos. Mira, los músicos de banda, si uno va a Sinaloa, son músicos de escuela. No son cualquier musiquito. Se han dedicado su vida a estudiar. Para tocar en una banda, son como para tocar en la filarmónica.
Yo he oído bandas que dominan hasta el mambo.
Sí, sí, tienen... Tú los oyes y en sus presentaciones se avientan popurrís, ¿no? A lo mejor de...
Y se presta.
Sí, sí.
No se oye mal.
Y se tiene que prestar también para las festividades del pueblo, ¿no? Ya ves que muchas veces son canciones muy sacras, muy religiosas. Y la banda tiene que estar presta en todo, porque después de la misa viene el baile y todo eso.
Fíjate que yo tenía un amigo que eran parientes de banda y él también llegó a tocar en él. Y a meseros, dice, ya me retiré de eso porque... Dice que eran, bueno, agarraban el relajo de repente y ya su esposo le dijo, no, ya le paras porque pues si no, ¿dónde vamos a llegar, no? Y me decía que un día me invitó a su casa porque fue fiesta de su hija y se echaron un popurrí de Glenn Miller. Ellos, dije, órale, ¿no? Tú sí tocas un cañón. Y bien, ¿eh? No, todos bien coordinados, bien con su partitura, todo bien.
Oye, tan es complicado sus instrumentos como el quien los toque bien... Que tú vas a una esquina y puedes encontrar un mariachi, un norteño, un jarocho, tríos, pero una banda muy difícilmente la encuentras tocando por ahí.
¿Por el número?
Por el número y por los instrumentos, y como decía Manelí, que lo sepan tocar bien.
Sí.
La más famosa de las melodías dedicadas a la banda que yo he escuchado es Lo que pasa es que la banda...
Está borracha, está borracha. Está borracha.
Y dos guitarras alegres llegan a alegrar nuestros corazones. Las de Checo Padilla y Carlos González, el Tamagotchi.
Alegría.
Mamá, yo quiero saber. Mamá, yo quiero saber. ¿De dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes y los quiero conocer con sus modas fascinantes que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana donde la loma cantan en llano. Como los mamayos son de la loma, mamayos cantan en llano, mamayos son de la loma, mamayos cantan en llano.
Hey, 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 hey.
llévatela, llévatela. Referirá allá en La Habana o en cualquier punto cubano.
¿Quién sabe, no? ¿Sí habrá loma por allá?
¿Es una isla? Claro, sí, en todas partes. Aquí algunas hasta tienen nombre, denominación. Sí. Hasta hay la de un político.
Así, la loma del, creo, de un perro, ¿no?
Sí. Nada más que aquí le dijimos como los Beatles. En el tonto de la colina.
¿Cómo le dijimos?
La colina del perro.
Ah, la colina, sí, la colina del perro. Y luego hay unas, curiosamente, con formas de animales, ¿no? Hay una que el otro día vi como con forma de elefante, así a lo lejos parece, ¿no? Como por Querétaro, por allá, ¿no? Y yo le vi, bueno, a lo mejor iba imaginando eso, ¿no?
No, hay algunas formaciones que son caprichosas, porque todo eso son acomodación de la orografía,
sí,
por cuando estaban vivos los volcanes.
Que está viva la tierra, ¿no?
Sí.
Está,
¿no? Aquí la Malinche,
sí,
parece un cerro nada más y es un volcán. Aquella en Querétaro que es una roca enorme, ¿cómo se llama?
Pueblo Mágico de B.
La Peña de Bernal.
Esa, que también es un volcán.
No, pero no es un volcán, es una, ¿cómo le llaman?
Peña.
Es una sola piedra.
Peña.
Por eso, sí.
No es peña, tiene un nombre.
Que son vestigios volcánicos.
Vestigios, pero no es un volcán.
Bueno, en su origen, sí. Hay un volcán, nosotros hemos ido ahí, que se volvió una laguna.
Varias.
¿Cómo se llama ahí?
Valle.
¿Cómo?
Valle de Santiago.
Ah, no. Yo me refiero en Veracruz.
Ah, Cate.
¿Catemaco?
Sí.
¿Un volcán?
Sí.
Por eso la arena es gris.
En ese hoyanco que se formó,
sí,
hay vestigios volcánicos también.
¿No te acuerdas de cómo es la arena, sí, del lago?
Sí, es así, muy, muy arenosita, muy como negra, es así.
Hay hasta algunas lomas que cambian de forma de una semana para otra.
Ah, ahí también en Veracruz hay unas. Sí, y también hemos ido.
¿Ah, sí?
Sí.
Cuando el viento sopla, se llevan las arenas, porque es un arenal inmenso, y cambian de forma las colinas esas. ¿Cómo se llama ahí?
¿No se acuerdan? Y es muy divertido aventarse de ahí, hombre.
Sí, porque es arenoso, pero está muy suelta la arena.
Todos fuimos y nadie se acuerda.
Cuando hay...
Mira la cara que me hace.
El mal tiempo que señalan allá como norte, sopla tan fuerte que ese barrer del viento cambia la ubicación de esas colinas. ¿Cómo se llamó, pues? Que ahí hemos andado también.
No me llevaron ese día.
¿Cómo es que hay varias?
Está a un paso de la ciudad de Veracruz.
Hay varias, porque hemos estado en...
¿Cómo se llama, pues?
Las dunas.
Eso, dunas.
Como desierto, ¿no? Ya ves que en el desierto también pasa y cambia completamente todo la imagen, ¿no? Sí. Se ven grandotas, de repente ya no ves nada del otro lado. Ya está otro fuera, ya de aquel lado, ¿no?
Pasa en el camino que va hacia Mandingas, más... que la separación del mar con ese lugar, se hace una barda y luego se baja y luego se vuelve a subir.
Pero Mandinga, sí lo recordamos, para que veas.
Sí, pero es una bardota
porque
de arena.
Porque son unos platillos exquisitos, clásicos veracruzanos.
Ay, no hables de comida, no, es muy temprano.
Nos sorprendieron los cocos llenos de mariscos.
Ay, qué
rico. Y si todavía quiere ser uno más gordo y más mexicano, le ponen queso encima derretido. Y es una cosa...
Las picaditas es lo clásico en Veracruz.
Ah, no, a mí me gustan... Hasta Jacqueline siempre le pedía bolovanes. Me es vuelven locos los bolovanes.
Oye, en la antigua yo me acuerdo que llegué y pedí unos camarones de un... Pero estaban bien chiquitos como arroz, pero qué ricos son. Muy pequeñitos, ¿cómo los pescan ellos? ¿Cómo los agarran?
Con red.
Con red.
El que no puede comer camarones es el que siempre se revienta. Sí, un montón de camarones.
Pero poquitos, es que ese día me...
Me pasé.
Me mandé.
En el mercado, ¿no? Ahí de Veracruz. ¡Ah, qué platotes sirven! Comimos así dos, tres veces, ¿no? Pero una sopa de marisco, decían. Unos platotes y hondos, Yo creo que yo, la primera vez que fuimos, me quedaba viendo en el platote. Pues con este tengo, ¿no? No, pero comes. Y al ratito tienes hambre, no sé, el marisco creo que... O porque andas camine, ¿no?
¿Quién sabe?
Pero como que te digiere la comida.
Hay un mercado popular al que fuimos últimamente que tiene unos ventiladores enormes y estando ahí con ese viento tan agradable, se te olvida el calor y te provoca más hambre.
Sí, y lo ideal es, bueno, aparte de que comes delicioso, te vas con los güeros.
¿La nieve?
La nieve. Ah, pues... Ahí está unos pasitos de ese mercado de la nieve. Comes en el mercado, cruza la calle y luego oyes los gritos de los que están ahí, ¿no? Una nieve de limón.
Lady Mariana nos trae algo triste, melancólico, pero real.
Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo. se va. Queda un tizón encendido que no se puede apagar ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, una estrella se ha perdido, la que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, se detienen los caminos y se empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío. Cuando un amigo se va, queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar la llegada de otro amigo.
¿Se referirá Mariana esta canción a alguien que ya no amanece o a alguien que ya no está en el círculo en donde pasó mucho tiempo?
No, alguien que se va como definitivo, ¿no? De este mundo, que ya no tienes remedio. Fíjate que ahorita que estaba en la última parte de la canción, recordé un momento en el que estaba yo en Estados Unidos. Y me entró una llamada de una persona que tenía mucho tiempo que no me hablaba, solo para avisarme que mi amigo Tito había muerto. Y fue tan difícil para mí porque él fue mi músico por 10 años. Y fue un gran amigo con el que yo trabajaba todos los lunes, eran los días de grabación, ¿no? Grabábamos para compositores, trabajos que le llegaban a él, ¿no? Era casi un... Empezábamos a trabajar desde las 2 de la tarde y terminábamos a las 5 de la mañana al día siguiente, todo el tiempo grabando. Y yo creo que no ha habido un amigo al cual le llore yo más. Fíjate,
pero tanto
tarde.
Tanto tiempo juntos en la labor, ¿eso daba tiempo a una amistad o simplemente era compañerismo?
Un gran amigo. Es un gran amigo, él es, ¿no? Todavía lo digo porque, por ejemplo, en grabaciones, en temporadas que yo estuve muy retirada de ustedes, él fue mi ayuda, él fue mi apoyo, ¿no? Me decía, Mariana, vamos aquí y allá, y siempre había algo que aprender de él, maestro Tito Enríquez, y yo creo que es un dolor que jamás se me ha quitado, ese amigo el que perdí.
Pero lo que dice Héctor es que lo veías con un compromiso profesional, y el amigo es el que ves por el puro gusto, la necesidad de platicarle, la necesidad de salir, la necesidad de que te acompañe, sin que esté ahí por la obligación.
Sí, es otra la conexión. Creo. De quien platicas, te escucha, lo oyes tú a tu vez, y se identifican en ese juego de palabras como si fuera un entretenimiento con baraja, con dominó, con ajedrez, y no, nos referimos a un amigo entrañable que lleva con nosotros un trato casi casi de familiar, muchas veces hermanando incluso sexos opuestos.
También te conoce que tú puedes estar súper alegre, sonriendo, y nada más se acerca a ti y te dice, a ver, te escucho, ¿qué te pasa?
A quien le puedes confiar hasta lo que no le confías a alguien de tu propia familia.
Exacto.
Porque sabes que te entiende y te tiene paciencia. Y eso no lo encontramos muchas veces entre los lazos familiares.
Ni amorosos.
Compañeros, porque a veces también hay compañeros con que trabajas 10, 15 años y tú piensas que es tu amigo y se acaba el... pues el trabajo y se acabó la amistad, se acabó todo, ¿no? Entonces das cuenta que pues era una cuestión más comercial que sentimental, ¿no? Llega a pasar, o sea no digo que sea una regla, pero pasa también así.
También tus amigos del pueblo donde te criaste, ¿no?
De la infancia y de la juventud, claro. Y luego llega un día en que hay una marcha de unos por un lado y otros por otro, y pasa el tiempo y no vuelves a encontrar a con quien te identifiques.
Yo apenas con el amigo que yo me juntaba mucho allá en el rancho, se llamaba Pantaleón, o se llama, ¿no? Todavía vive. Y decían, el más bonito del rancho es Panta. Entonces, y siempre le decían así, el más bonito del rancho es Panta, Pantaleón, ¿no? Y ya, como le da coraje. Y apenas hace algún tiempo lo vi, y ya lo vi muy grande, pero ya como que se pandió. Y yo le pregunté, le digo, oye, después de ver de 45 años de no verte, le digo, ¿por qué estás así? Porque se para y camina y va pando, y se endereza hasta ahí como unos 10 metros. Dice que todo eso le quedó en Estados Unidos, porque como andaba
piscaba
agachado siempre, cortando hojitas, haciendo paquetes de hojitas de papaloquelite, cosas de esas de allá, ¿no? Que embotellan. Se la pasó 45 años haciendo eso, y ahora ya no ya quedó así. O sea, su espina dorsal se le dobló.
Sí, hay una deformación con el tiempo que ya después no se corrige.
Pero acuérdate, Checo, que tu mejor espejo es un amigo viejo.
Sí, 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 pero pues yo no estoy pando.
No, pero no envejecen igual.
¿No?
No. Los amigos, hay amigos que tú los ves y dices, ¿qué le pasó?
No los reconoces, ¿eh?
Sí, no los reconoces. Sí. No les pasa a todos la vida igual.
Oye, pero es muy normal escuchar, ay, acabo de juntarme con todos los de mi generación, qué fregados están, pero así han de decir de ti.
El ídolo del acordeón, el mero mero de San Luis. Ahí va, ahí va, ahí va, ahorita arranca, tiene que calentar. Isidro.
Una moneda se le da a cualquiera, tómala y vete, y que Dios te ayude. Yo nunca quise que de mí te fueras, y por tenerte hice cuanto pude, pero a mi ruego no le hiciste caso y me dejaste por tu amor sufriendo. Y hoy que no tienes quien te dé sus besos, vas por la calle caridad pidiendo. Y la gente de mal corazón te desprecia y se burla de ti. La vergüenza que te hacen pasar es vergüenza también para mí. Me causas pena, mejor te murieras para que nadie juzgue tus errores. Así enterrarte donde yo supiera, ir diariamente a llevarte flores.
¿Qué pasas, Isidro?
De ti, la vergüenza que te haces pasar es vergüenza también para mí. Me causas pena, mejor te murieras para que nadie juzgue tus errores. Y así enterrarte donde yo supiera, ir diariamente a llevarte flores.
Isidro, ¿no has oído esa frase de que lo que por otro pides, lo que por otro ruegas?
Y este se mandó el compositor. Bueno, pues yo nomás la canto como está. Sí.
¿De cuál?
Está media pesada. Se hizo muy famosa ese bolerito.
Sí, pero ¿tú le has besado alguna vez la muerte a alguien?
¿Cómo se?
No,
¿cuál
es su mensaje?
No. ¿Nunca, nunca?
No, de veras, no es... Que,
A tus peores enemigos.
No, pues hay que, son los que hay que querer más.
Ah, peores, ¿cómo vas a querer a quien te daña, te ofende?
Yo sí le creo porque he escuchado que dicen, la muerte no se le desea ni a tu peor enemigo.
Ay, pero si a veces sin querer uno se le cierran. O algo pasa, un accidente y dice uno, ¡ay, ojalá! Te...
No, pero es de dientes para afuera.
No, uno sí, yo sí he deseado la muerte para alguien.
Ahí está, ahí está.
Yo vi a mi papá que se peleó con un cuate, a machetazos, ¿no? Yo estaba presente de chiquillo como unos 9 años, y veía yo cómo se entrenzaban con los machetes, y los machetes quedaban pegados. Y no se pegaba, ¿no? Y ya llegó la gente y los apartó. Y el otro le decía, pero te voy a topar. Pero nos vamos a encontrar, nos vamos a desbaratar y quién sabe qué. Qué vino. Y yo después veía a ese señor que se paseaba por el pueblo, por el rancho, y decía, ay, cómo no se muere este señor. Ay, cómo no se muere.
Pero no tenías conciencia de lo que era la muerte. A los 9 años todavía no entiende uno lo grave que es desaparecer para siempre de la existencia, ¿no?
Claro, y él lo pedía para evitar problemas, no porque realmente lo odiara.
No, tenía temor de que volvieran a encontrarse y el que saliera perdidoso fuera su papá.
Claro.
Entonces, no, esa no es realmente un deseo de muerte.
Yo sé de una anécdota que me contaron, de un matrimonio que discutió en la mañanita, él era taxista. Y ella...
¿Era del, qué?
Taxista. Él era taxista.
Ah.
Entonces...
Yo y sexista.
Yo y taxista.
A lo mejor, sí. Pero discutieron tan agriamente que ella le dijo, ojalá y te mueras. Y se fue el señor enojado también. desgraciadamente tuvo un accidente, salió en un viaje a carretera y un trailero lo atropelló. Y no sabes cómo se arrepentía de haber dicho esas palabras. Por eso dicen que ni en broma debe de decirse eso.
Y sí, porque lo dijo en un momento de coraje, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que eso es lo que pasa, porque sí hay personas que se dice que se odian, ¿no? O dicen, yo odio a aquel. Y luego yo platiqué con un matrimonio, ¿no? Y le digo, oye, ¿y aquel No, pues es que salimos así mal y no, hombre, lo odio. Y luego se queda pensando, dice, no, hombre, ese ni mi odio merece.
El mejor odio dicen que es el jarocho.
Odio jarocho.
O dicen, ya se murió para mí.
Muerte civil.
Pero dicen que el pensamiento es tan poderoso, la mente, que dicen que si un niño pensara así, que viera algo que va volando, y si el niño dijera que se caiga, que se podía caer por el poder que tiene el niño en el pensamiento, en la mente.
No, pero eso muy no poderoso. Es más que lo que cuentan las comadres en los pueblos, lo que hacen las leyendas, los relatos que no tienen ningún sentido real.
Marco Antonio Raya Jiménez, 61 años, en Niños Héroes, Valle de Chalco. ¡Hoy es mi cumpleaños! Los escucho diario y en este momento los veo por internet. Gracias por estos programas inolvidables.
Jesús Nava Falcón, de Chalco, 61 años. Yo también soy de la opinión de que a los migrantes se les concentre en un campo para que desarrollen habilidades como pintores, agricultores, electricistas, etcétera. Que el mundo entero aporte para ayudar.
¡Qué buen deseo! ¡Qué noble! Pero ya en la práctica eso es caro. Y hay que tener una paciencia porque no dará fruto sino varios años después.
De internet. Opino que los centroamericanos tienen tanto valor para hacer lo que hacen. Perdón. Opino que si los centroamericanos tienen tanto valor para hacer lo que hacen, que se levanten en armas en su país, que exijan sus derechos a su presidente.
Eso es lo que está pasando. Ya hubo pandillas que hicieron eso. Se apoderaron de armas y son la ley. Se les adelantaron los delincuentes. Porque el gobierno no hizo lo suficiente para eliminarlos. Efectivamente, eso es lo que está pasando de donde vienen. No hay leyes, no hay respeto. Y la muerte está a la vuelta de la esquina.
Pero además es un problema internacional. No es que nosotros lo queramos. Mire, me decía ahorita el Tama, ya nos olvidamos del monstruo de Catepec. Es que esto se volvió internacional. Lo ves en todos los países del mundo, en los principales noticieros.
Yo creo que ya no hay que dar ideas de esas porque yo creo que los mendigos narcos sí les ponen una ciudad, ¿verdad? Pues tienen mucho dinero.
Sí.
Y eso sería muy peligroso.
Pues ya ha sucedido. Les llevan cobijas los narcotraficantes a un pueblo que sufre de mucho frío.
¿De qué?
En el peor invierno. Y lleva juguetes para los niños, y les construye caminos, y les propicia que les lleguen hasta alimentos. Ya se conquistan así la simpatía de los pueblos enteros.
Sí. Son aliados, a fin de cuentas, los hacen parte de... Y además ellos si le preguntan, oye, ¿por aquí pasa esto? No, aquí todo está muy bien, no hay ningún problema, no hay narco, no hay...
¿Los ocultan?
Sí.
¿Los defienden?
Sí, claro, los defienden.
Pues a los huachicoleros, ¿no? Como los pueblos los defienden.
Pero no, es que las ganancias las reparten entre sus familiares.
Sí, porque checan qué es lo que le falta más al pueblo, que la escuela, que los hospitales. Y ahí es donde empiezan ellos poco a poco a entrar. Y pues, oye, la gente es como para decir, me vas a quitar lo que el gobierno no me da.
Dan propinas generosas, pero propinones. aportaciones muy importantes y hasta los sacerdotes los defienden o dicen que platican con ellos para que no haya tanta sangre vertida en su zona.
Pero ahí está el problema. Los guachicoleros dan escuelas, hospitales. No, ¿sabes qué dan los guachicoleros? ¿Saben? En general, pachangas. Pachangas de todo el pueblo, que el santo, que la calle, que el cumpleaños, que los 15 años, que las bodas. Y llevan grupos famosos. Eso es lo que está dando el guachicol. Y eso es lo que la gente aprecia. Bueno,
pues eso hacían los romanos. Y gritaban pan
y circo.
Una sensual chica se nos llega. Buenos días, la chica electrónica.
Una veredita alegre con luz de luna o de sol, tendida con una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor. Perfumada de magnolia, rociada de mañanita, la veredita sonríe cuando tu piel acaricia, y la cuculí se ríe y la ventana se agita cuando por esa vereda tu fina estampa pasea. Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y en su andar andar reluce la seda al andar andar. Te lleva por los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que se arrulla con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados. Es un caminito alegre con luz de luna o de sol, que de recorrer cantando por si te puedo alcanzar. Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar? Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, y en tu andar andar reluce la seda al andar andar.
Yo creo que sí les gustó.
Creo que sí. Te doy la razón.
¿Tú tienes cosas de seda?
De seda, sí. Tengo mascadas, algunas mascadas de seda.
¿Qué es eso?
Pues como chalinitas o como le dicen, tienen ahora otro nombre, ¿no?
Pues con más.
Pashminas. Y tengo algunas de que ya tienen muchísimo tiempo. Yo tenía una tía que fue cantante también. Ella le gustaba mucho.
¿Cantante de qué?
Cantante de música ranchera. Cantaba bravío, cantaba lo de Lucha Reyes. Pues ella formó un grupo hace mucho tiempo con mi papá. Era hermana de mi papá porque ya murió. Y ella se dedicó también un buen tiempo a cantar con ellos. Formaron un trío entre mi papá y dos de sus hermanos.
Y entonces ella tenía,
pues las cosas que ella me heredó, muchas cosas, me heredó esas mascadas y me heredó también su bisutería que ella usaba, collares, aretes, cosas que tengo que yo creo que tienen fácilmente unos 60 años o más. porque ella conservó muchas cosas que me dijo, mija, como tú te dedicas a cantar y te gusta la música, a ti te va a servir.
¿Pero es bisutería lo que llaman o cosas valiosas?
Pues no sé qué tanto valor tengan, pero son cosas muy bien hechas. Hay cosas que tienen piedrería, como por ejemplo, una cosa extraña es unos broches que son para los zapatos. Esos broches se quitan y se ponen y se pueden poner en las zapatillas, de esas que se usaban de puntita, con tacón de aguja. Y esos los puedes quitar y los puedes colocar en cualquier zapato que esté tipo zapatillas, los puedes poner.
¿Y por qué no los usas?
Porque no los quiero a lo mejor perder, o porque no he usado zapatilla de ese tacón últimamente. Pero un día los voy a traer para que los veas. Se colocan
todo en general.
Sí, sí me pongo algunas cosas. De hecho, luego a veces traigo algunos collares que fueron de ella. Y anillos, los broches, prendedores y algunas mascadas que todavía también conservo de ella.
¿Y ropa?
Pues ropa no tanto. La ropa sí no, porque mi tía era mucho más alta que yo. Y ellos, era más caderona y estaba más llenita de todos lados. Entonces, la ropa sí no tanto, pero sus cosas personales, muchas de esas cosas yo las conservo. En cuestión de joyería y mascadas.
Adornos,
sí.
Gabriel Ibarra Minero, 73 años, de Juan Escutia. Alguien entre ustedes dijo que los Ángeles Azules hacen una payasada cuando tocan con banda sinfónica. Yo creo que esa organización musical ha innovado.
Uy, no vamos a...
Mucha gente gusta de la música de Los Ángeles Azules. En lo particular, a mí me gustan. Los Ángeles Azules y sus bailes siempre están abarrotados.
Son llamativos, sí. Y es el último grupo realmente importante que ha aparecido en los espectáculos en México.
Sí, mexicano completamente, ¿no? Y de la ciudad, por cierto, ¿no? Porque muchos vienen de fuera, ¿no? Y aquí vienen a ser, y ellos son de Feño. Bueno, antes éramos de Feños, pero ya no.
Chilangos.
Pero sí, son muy populares y donde quiera te piden esa música ya. O sea, es como una invasión, como dijo ella. No innovación, invasión, porque ya donde quiera se oye, ¿no? No lo puedes evitar.
Agustín Leal Zúñiga, de 51 años, en Ciudad Neza. ¿Qué será peor? ¿Que se le muera a uno un amigo o que lo traicione? En mi caso, creo que prefiero que se muera, porque yo viví la traición de mi mejor amigo desde la infancia. Se fue con mi esposa. De esto ya tiene muchos años. Yo ya rehice mi vida, tengo una familia, pero yo he llegado a pensar que lo hubiera preferido muerto.
¿Por qué le hizo un favor? Si no se hubiera ido con el amigo, se va con otro. Yo creo que las cosas ya cuando suceden es por algo.
No, y sigue siendo su mejor amigo, ya que se llevó a su peor enemiga y que nunca se la regrese.
Exacto. Sí. Le hizo un favor. Ay, Dios. Malo que le hubiera pedido prestado y no lo hubiera pagado.
Sí, yo pienso que
no,
sí.
Eso no. Eso no se le hace a un amigo. ¿Por qué? Porque uno confía en los amigos, ¿no? Y hasta les brindas un plato de comida, les brindas sombra en tu casa.
¿Y la esposa?
No.
¿Tanto lo querías?
No, eso no puede ser. Es que tú lo ves el amigo cuando lleva ventajas.
Pero no siguen los consejos de las abuelas. Ya ves que te dicen que cuando te casas ni amigos ni amigas, tú solita o tú solito los metes a tu casa. Entonces tú tienes la culpa.
Sí, porque ¿quién tiene más culpa? ¿Ustedes? ¿Ella o él?
Pues él.
Por mucho.
No.
Él tiene más la culpa. ¿Para qué mete tanto al amigo?
No, pobre hombre. No, me refiero al amigo que se lió con la mujer. ¿Él será que la buscaría? ¿O ella le andaba echando un ojo y le abrazaba y le decía al amigo cuando se iba el esposo, oye, vente para acá?
Los dos son culpables. Los dos. Ella le debe un respeto a él, claro. Y él como amigo también.
Para mí es mucho peor él. Ella simplemente fue infiel. Pero él traicionó a un amigo de la infancia y eso no se perdona.
Nada más infiel.
Pero hay otro dicho que también he oído por ahí. O sea, un hombre va a llegar hasta donde una mujer quiere que llegue.
No.
También. Yo también digo, sí es cierto. O sea, si tú quieres, quiere. Y si tú no quieres, no quiere, ¿no? O sea, también.
Estoy de acuerdo que en Rubí fueron los dos. Ninguno de los dos se le puso una pistola al otro ni nada de eso. Aquella le prometió serle fiel y el otro, amistad de años, le prestaba el yoyo, el trompo, pero no la mujer.
No, hombre, están bien los tres, pues no le quitó nada, nunca fue de él.
Ahí está, ahí está. Sí, es cierto. Sí. Además, yo recuerdo una canción que dice, amigo. Vaya un amigo que sabiendo que ella me estaba traicionando. ¿Quién la recuerda?
Yo recuerdo un cachito.
Como para cantarla. La chica electrónica se la sabe. Habla precisamente de eso, de un amigo que le vuela la pareja a disque su mejor amigo. A ver, ahorita la voy a ver.
Oh, muerte cuando supiera que te engañaba. Pero no puedo, le faltan fuerzas al corazón. Como palomas volaron todas mis ilusiones y ya se han muerto mis esperanzas sin tu querer. No fue posible lo que soñaba. ¿Por qué me engañas cobardemente, mala
Padilla, que acaba de cantar, ¿cuál?
La mal pagadora.
Es el más duro en su trato verbal contra los de la caravana. Duro, que se aplique hasta garrotazos, decía en la mañana, que los saquemos. Mira, los originarios de esta zona venían de muy lejos, Checo. Era una peregrinación que venía de Aztlán, un lugar que nunca se ha identificado plenamente. Llegaron aquí y los que mangoneaban aquí, al ver que eran tantos, dijeron, al pedir un lugar para establecerse, ahí, en el islote, lleno de sabandijas, sin terreno para sembrar. Pues ahí se ubicaron, inventaron las chinampas.
Sí.
Y empezaron a sembrar y se fortalecieron. Y eran tan bravos que fueron conquistando poco a poco todo el territorio alrededor, hasta convertirlos en esclavos casi. Y llegaban hasta los confines más lejanos. Eso eran los llamados aztecas, los mexicas, que traían un espíritu tan fuerte que al rato no había quien los venciera o dominara, al contrario.
Bueno, Checo es de Michoacán y debe tener antecedentes de ese pueblo, porque una parte de ellos se fue para ese rumbo. Yo no sé si Checo sea el más duro o es el más honesto. ¿Quién sabe?
Las dos cosas, tal vez. Pero siempre ha sido así. Los romanos lucharon contra todos los pueblos vecinos. Los más duros eran los germanos, porque querían dominarlos, conquistarlos.
Los persas.
La China.
Los mongoles.
La muralla china era para eso, para impedir que entraran y dominaran sus territorios. Eso ha sido toda la vida.
Bueno, mira.
Y nosotros, nuestro origen es de una peregrinación como esta.
Mira, si esto le sale bien a esta manifestación, vamos a tener otra más dura. Pues digo, oye, salió bien esto. Ahora vámonos por acá. Toda la gente, todo el pueblo de por acá que quiere ir a Estados Unidos, está muy molesta porque no puede pasar. Entran y los rechazan, entran y les quitan todo.
Pero ¿eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Que no hay que ser tan duros porque nosotros mismos, de nuestros orígenes, llegamos a invadir un territorio ajeno.
Sí, y bueno, al principio pues éramos, como dice, una caravana, ¿no? No éramos más que eso, ¿no? Cuando llegaron aquí los aztecas y como dices, los que estaban mandando, dijeron, no, ahí los vamos a poner para que se ahoguen, yo creo, ¿no? En esos lagos, ¿no? Pero pues la adversidad hizo que pensaran y hicieran cosas buenas y se fueran fortaleciendo también ellos, ¿no?
Lo que Checo quiere decir. Es que dice que si se los ponen fácil, vamos a suponer que agarran todos los inmigrantes y los les ponen, les arreglan papeles y todos ya los acomodan. Pero lo que quiere decir Checo, que luego van a decir, no, pues estos la hicieron, vamos a organizar otra más grande.
No, pero lo que él está señalando es que no se van a conformar, primero sí, con quedarse aquí. Sí. Tener trabajo, seguir teniendo hijos, creciendo las familias, pero después van a querer irse a Estados Unidos.
Claro.
Y van a desplazar a los mexicanos que tienen ese deseo. Eso yo más o menos le entendí. Están aquí con nosotros dos personas, Teresa López Ortiz y Guadalupe Vera López. ¿Usted es Guadalupe?
Sí, yo soy Guadalupe.
Salude a mis compañeras y compañeros.
Muy buenos días.
¡Buenos días!
Bueno, vengo acompañada de mi mamá para saludarlos y pues para decirles que siempre los escuchamos todos los días. Y bueno, también venimos a festejar el santo de mi mamá y a que Argelia Colín nos haga el favor de cantarnos una canción.
No pide, por favor, ordena.
Esa es la idea. Sí, por tantos años estarlos escuchando.
Ah, ya ves. Por eso se siente con derecho a exigir. Eso es bueno, llegar y pedir, nada de que melindrosamente acercarse uno a ver si le hacen el favor. Hace bien.
Muy bien.
Nuestra amiga Guadalupe. ¿Y qué le va a decir a su mamacita por ese cumpleaños?
Ah, bueno, que pues la felicito mucho y pues muchas gracias, ¿no? Por todos estos años. Y bueno, y venimos a que Argelia nos cante la tequilera.
¿A qué se dedica usted, Guadalupe?
Ah, soy contadora.
¿De cuentas
¿Trabajo?
O de...?
De números.
Ah.
Y bueno, me gana la emoción porque pues toda la vida nos han acompañado. Y es muy bonito estar con ustedes.
Gracias. ¿Cuántos son en su casa?
Tres.
¿Quién y quién?
Mi hermano, que se quedó escuchándonos. Bueno, mi mamá y yo.
¿Nada más tres? ¿Toda la familia? Ah. ¿Y qué dice su mamá del programa? ¿Cómo empezó? Porque usted no lo oía antes, ¿verdad?
No, lo escuchaba mi abuelita. Y ya desde ahí ella nos enseñó a escucharlo. Los hemos visitado en lo que es la XCW, llegamos a ir a Radio Fórmula y aquí es como la segunda vez que hemos venido.
Si nos vamos a Hollywood, tiene que ir también a visitarnos. ¿Y ustedes, soltera, casada, tiene hijos? Cuéntenos.
No, soy soltera.
¿Soltera?
Sí.
¿Qué más? ¿Con quién trabaja por su cuenta?
Trabajo en una empresa, en una inmobiliaria. Justamente, se dedica a hacer, departamentos y, pues, me toca ver ahora todo lo que es la obra, ¿no?
Bueno, pues, con todo gusto para su mamá Teresa Guadalupe, aquí está lo que usted le ordenó a Argelia Colín.
Teresa
le enseñó a su hija Guadalupe. Hoy hasta nosotros nos sentimos felices y orgullosos,
claro,
¿verdad?
Claro que sí, muy orgullosos. Bienvenidas y felicidades.
Ahora te luces porque te luces.
Es una orden de Lupita.
Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. Para ver si se mejora de esta cruel melancolía. Borrachita de tequila llevo siempre el alma mía. Me se mejora de esta cruel melancolía.
¿También es canción?
Sí. Creo que empieza, traigo música en el alma. Ah, bueno, así le hace Jorge, ¿verdad?
A ver, a ver.
Pero no me la sé yo. Nada más sé que así empieza.
¿Hay alguna otra?
Hay una que dice tequila con limón y un poco de ron.
Ah, pero esa es ya del tiempo del rock.
Hay una que únicamente dice tequila. Tirin, tirin,
tirin, ah, tirin, esa es bailable. Sí. Instrumental. Se volvió muy famosa.
Aquí sí la ha tocado él. No. Un día se aventó un pedacito, claro.
¿Así?
¿Ah, sí? No. Requiere muchos instrumentos.
No, no, hombre. Sí es un maestro.
¡Hey! ¡Tequila!
Piporro, Tamagotchi en sus andanzas le decía de otro modo.
Tequila.
Exacto.
No digas sí. Tequila porque le decía al gringo, ¿no?
Y el mezcal ahora quiere igualarse al tequila, que cobró gran importancia entre este tipo de bebidas en el mundo entero.
Pero más bien se quiere poner arriba del tequila, porque es impresionante el precio de los mezcales, es muy caro. Yo antes veía que el mezcal ibas al pueblo y te lo daban así en una anforita o algo así, bien barato, ¿no? El litrito. Vas ahora allá a Oaxaca, que es la tierra del mezcal, y $1,000 la botella, 1,500, dices, ay, qué bruto. Pues, ¿qué hace, no?
¿Cuál es más pegador, el tequila o el mezcal?
El mezcal.
¿Sí?
Sí, el mezcal es más pegador.
¿Raspa?
Bueno, dependiendo del mezcal que sea, ¿no? Porque hay uno muy corrientito que sí, de plano, sí. Así que te lo paso y, ay, sientes que te quema toda la garganta. Pero ahora hacen unos muy suavecitos, muy así, tierrositos.
Se
así.
Me fue la respiración.
¿Sí?
Sí.
Cuando le tomas como es mucho alcohol, te consume el...
Sí, se queda uno como con desesperación, ¿no? Por supuesto, dura solo unos segundos, pero se siente...
Supongo que por eso después se pone la naranja con la salecita de gusano, ¿no? ¿Para no. ese efecto?
No, es para quitar como el sabor.
¿Para disminuir
sí.
el efecto?
Es que lo que primero que hay que hacer es que chupar el limón. Primero de aventarse en el tequilazo. No. Sí, para que te quede ya la garganta aporradita.
¿El tequila?
No. El mezcal, el mezcal.
El mezcal no es con limón, es con naranja, chico.
No, yo con limón. Yo con naranja.
Para mí un
¿Te
buen...
¿Te vas con melón o con sandía? Sí.
Un buen mezcal para mí es con un pozolote.
Sí, mezcal es muy rico.
Unas chalupitas, su chicharrón. No. Su aguacate.
No. Pues yo de tequila. Y en Oaxaca, ¿y en la playa, con un hombre guapo?
Sobre todo guapo.
El tequila al mezcal, más al mezcal le voy yo. Porque el tequila sí, ese te daña mucho. Y el mezcal es más puro.
¿De dónde lo llamas?
Sí, eso no. es cierto. Lo que
no tiene mucha química, sí. sí. Y menos cruda.
Sí, también.
Bueno, quién sabe.
A ver, ¿cuál es menos dañino y menos cruda?
El mezcal.
El mezcal.
No da cruda.
¿No?
No te da.
Bueno.
Dos, tres botellas.
Todo con medida.
Nada con exceso.
Además, el mezcal como digestivo es bien rico. Y si te vas a Oaxaca, hay un pasillo donde están las probaditas. Ahí es un negocio. Entonces, te dicen todo el proceso del mezcal, cómo pasa por los alambriques, cómo ponen la
pechuga.
Así dijeron, alambrique.
Alambiques.
Ponen una pechuga de guajolote, de pavo, y la hacen pasar por ahí, que para destilarlo y que quede bien rico. Mientras estás viendo, te dan una tostadita, un totopo con molito, y luego con un chapulincito, y luego de todo. Ya cuando sales bien entonado y bien comidito, entonces pero vale la pena.
La pechuga es la penca, no es que le pongan pavo. Una pechuga de pavo.
No, sí le hicieron ahí, bueno, yo vi.
Yo he oído las dos versiones.
Sí, y además hasta tienen un cuadro enorme donde está el príncipe Carlos de Inglaterra, que dicen que de ahí exactamente se surte para que al palacio de Buckingham le lleven su docena de botellas de tequila, de mezcal, perdón, con su nombre. Es que ya fui a las tomaditas, ¿no? Se las mandan para allá y es el mezcal más fino y más caro que existe aquí en México.
Verónica Rodríguez Escuadra, 54 años, en San Isidro. Mi mamá, Ofelia Escuadra Huerta, de 83 años, es de Huetamo, Michoacán. Y allá les dicen a los niños guaches.
Sí, es cierto, guaches.
De internet, Roberto Ramírez Azamar. Yo me hice adicto porque me pareció muy interesante la forma de conducir el programa de Héctor. Y porque me hacía conocer cosas muy interesantes que yo desconocía. Y lo comento, porque tiene muchísimo tiempo que lo oigo y ahora lo veo. Y mis hijos y mi esposa lo oyen conmigo. Pero siempre dicen, ay, ¿no te aburres de escuchar a ese señor?
María Eugenia Hernández de Pérez, 72 años, en Benito Juárez. Dígame. En Oaxaca, al niño se le llama Muchito. Por otro lado, la cultura china se ha caracterizado porque los abuelos cuidan a los nietos, ya que sus papás tienen que salir a trabajar. Pero ahí los papás respetan las decisiones que lleguen a tomar los abuelos y aparte los apoyan económicamente.
De Ecatepec tiene 70 años una mujer que dice, me junté con un hombre de 19 años hace 46 años. En ese entonces yo tenía 23. Duramos 14 años juntos y tuvimos 4 hijos. Ahora tienen 45, 43, 40 y 38. Cuando nos separamos, hizo familia varias veces más. Hace 2 años le mataron a una hija de 25 años de su último matrimonio. Ahora, la mamá de la muchacha quiere que mis hijos le ayuden, ya que son los medios hermanos más grandes. ¿Qué hago? ¿Los obligo a que lo hagan? Ellos no quieren ni ver a su papá.
Si no quieren, es inútil. No tienen obligación. Pero si son generosos y piensan que efectivamente son medios hermanos y están muy necesitados, así que esa conveniencia a disposición económica, porque pues ni siquiera se conocen a veces esas distancias así que separan a familiares muy cercanos. Si sus hijos quieren, adelante. Si no...
Sonriente con su cabellera, con su juventud... Y su esbeltez, Gotita Gabriela, en Buenos Días.
Tampico hermoso o puerto tropical, tú eres la dicha de todo mi país. Y por doquiera de ti me he de acordar, por tu tesoro al pobre haces feliz. Son tus campillas viñas petroleras, un primor miles de obreros hay, encuentran protección con la riqueza que tienes enrededor, eres orgullo de todita la nación. Venga, muchachos. Mata Redonda, Chinampa y Amatlán, Cozacamistle, Potrero y Cerro Azul están rodeados de pozos sin contar, siendo un conjunto de gran excentritud. Todo el tesoro petrolero del país está situado en tierra de Veracruz, pues desde Tuxpan hasta Panuco también miles de antorchas petroleras dan su luz. ¡Uy! Por medio de esta rima el gran Tampico lo voy a dibujar. Desde Altamira, el Águila y Cecilia hasta el Bor Grande, la Unión y Miramar. Adiós la aduana con el muelle y la estación y vieja fuente del antiguo Tamesí, adiós la milpa de ese barrio de la Unión, donde las horas me pasaba tan feliz. Adiós colonia del Águila y la Barra, Plaza Alegre y Parque Nacional, donde las horas felices me pasé, bellos recuerdos que nunca olvidaré. Ya me despido de este puerto sin igual, solo Dios sabe si algún día yo volveré, y de Tampico por siempre me de acordar, y mientras viva mis recuerdos enviaré.
Gotita, cantándole a Tampico, Tamaulipas. ¿Cómo les dicen a los que nacen ahí?
¿Tan pequeños?
No, porque suena a que qué chiquitos son.
De hecho, hay un platillo que se llama así, ¿no? Creo que es pescado a la tampiqueña o...
No, a la tampiqueña es un bistezote uh-huh. con una quesadilla o enchilada.
Enchiladas.
Enchiladas.
Y hay un restaurante que era famoso aquí, el Tampico, que preparaban, ahí inventaron creo ese platillo. No, a los de allá, ¿cómo les dicen?
Yo creía que era tan pequeño.
No, les dicen porque hay mucho animal de ese allá.
¿Qué será?
Pues, piénsale... ¿Qué tipo de animal? Y es muy popular. Y pregúntanos, ¿verdad? Si es comestible.
Déjala que pregunte.
Si es sabroso.
Es caro.
No. Sí, sí. No es caro y es delicioso.
También hay rellena, ¿no?
La sí, sí.
¿Qué? Y es muy famoso ahí en la orilla de la playa, en Ciudad Madero, en unas cubetitas los venden. Es las muchachas pasan por ahí.
Acércate, ay, Mariana, porque no te oyes.
Ya.
Ya, bueno, ya la próxima.
Ya fracasó.
¿Es de mar?
Es de mar. Y de laguna también.
¿Y de laguna?
Sí, por cierto.
Es que ahí tienen mucho mar.
¿Cómo?
Ahí hay mar.
Uh-huh. Ah, claro.
Iban los gringos a deportes acuáticos mucho, mucho.
Hasta hay un grupo, un trío que se llama así.
Sí, es cierto.
Ya no. Y se hizo
famoso.
Sí.
Muy célebre.
¿Es algún tipo de pescado?
Pues es marisco más bien.
No, es crustáceo.
¿Potasio?
Por eso, pero no es pescado, más bien.
Sí, no, pescado no es.
Pero sí, lo pescan, ¿no?
Sí.
¿Será un cangrejo, una...
¡Ándale!
¡Jaiba!
Casi, casi.
¿Jaibos?
Sí, jaibos, exactamente.
66 años, Arturo Salgado Cruz, de la Providencia, Azcapotzalco. En Tlaquepaque hay una tienda de tequila y dulces de todo tipo. En ese lugar tienen unas 4,000 botellas de más de 1,000 marcas de tequila, de los que producen en Jalisco. La tienda se llama Nuestros Dulces, en la calle Madero, en el centro de Tlaquepaque. Ahí he comprado rompope sabor nuez de macadamia, exquisito.
68 años, Marco Antonio Flores Figueroa, en Baviera, Alemania. Es un regalo de Dios escuchar música mexicana en vivo, ya que estoy en Alemania. Les dedico el siguiente piropo a Electrónica y a la bella Argelia. Usted de azul y yo a su lado.
¡Chilo! ¡Castro!
No pertenezco al mundo donde vives. Lo sé y eso me causa gran tristeza. Tú vives incrustada en la fortuna. Yo vivo encadenado a mi pobreza. Pondré mi corazón bajo mil llaves para que ya no puedas lastimarlo. Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta milagros. Tú miras el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones. Prendido en esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones. Son eternos, el odio y el amor son compañeros. Tú pides presumir de mil amores, yo puedo presumir que fui el primero. Pondré mi corazón bajo mil llaves para que ya no puedas lastimarlo. Si quieres divertirte, ve a la feria, ahí podrás comprar hasta milagros. Tú miras el amor según su monto, le niegas el valor a las pasiones. Prendido en esperanza estoy viviendo, tú vives destrozando corazones.
Isidro,
este se llama Bajo Mil Llaves.
¿Está guardado qué?
Ay, no le entiendo.
Mi corazón. Dice que lo va a poner bajo mil llaves para que ya no le hagan daño.
¿Ya para qué?
Ya venía dañado.
Ya déjalo libre.
En Francia hay un puente que han dado los enamorados en llegar, poner un candado y tirar la llave al río. Y se hizo famosísimo en todo el mundo.
Hay uno aquí en la Roma.
¿También?
Claro, afuera del Museo del Objeto, que es un museo sin objeto. Hay una reja y hicieron esa costumbre y entonces va la gente y pone su candado. Bueno, significa que va la, tiene que ir la pareja. Y ponen el candado. y atrás de ellos va el cerrajero abriendo.
Ah. Hay uno en Guanajuato, en el Callejón del Beso también.
No, ¿qué? ¿Pero con candados?
¿Con qué? Espérate.
Hay candados, sí. Hay una tienda exactamente arriba del Callejón del Beso.
¿Para qué?
Un candado donde igual van los enamorados y lo ponen.
No.
Para que dure su amor.
No, afea el panorama, el escenario.
Ahí es otra la tradición. Uh-huh. Cuando vas con la...
pareja.
¿Con la qué?
Pareja del momento, de ese instante, de ese mes, de ese lugar.
¿Y es otra la tradición? ¿Cuál es?
Que en el tercer escalón tienes que darte un beso para que dure todo tu amor.
Sí, esa es la leyenda que circula ahí.
Hay otra también, una alambrada en Puebla, donde está el Fuerte de Loreto, hay un parque precioso. Ahí hacen también eventos de luces y fuentes, pero tiene una alambrada larguísima y ponen ahí también los candados, los enamorados.
Bueno.
Sí, buenos días.
A sus órdenes.
Sí, habla el señor Lorenzo Ginés Muñoz.
Lorenzo sí. Ginés.
Muñoz,
sí, díganos, Lorenzo.
Sí, mire, me da mucho gusto poder comunicarme con usted porque ya tiene tiempo que lo veo aquí por internet y todo. Yo vivo allá en el Estado de México, en Ixtapaluca, pero me vine de vacaciones acá a Cabo San Lucas y estoy aquí viéndolo por internet. Quería ver si eran tan amables de cantar una canción para mi esposa Guadalupe Martín.
¿Para Guadalupe Martín? ¿Cuál?
Tengo a mi Lupe.
A ver, dígale algunas palabras cariñosas.
Ah, pues que la quiero mucho y ella vino a alcanzarme acá, porque ella trabaja, me vino a alcanzar acá a Cabo San Lucas, acaba de llegar anoche, y la tengo aquí a mi lado, y quiero que escuche esta canción de parte mía, porque es la que me gusta para ella.
En segunda luna de miel.
Ándele, así es.
Acomoden todo en su lugar.
Uy. Y es Argelia Colín la que celebra esta reunión entre Lorenzo y Guadalupe.
La tengo yo aquí, pero me
tengo a mi Lupe con su boquita risueña. Me dio su mano pa' que me acordara de ella. En este mundo tiene mar otra trigueña. Porque no quiero que otra sufra más por mí. Ahora sí.
Claro que sí.
Mi Lupita vine a verte. Ahora sí. Acabaron los trabajos. Lo que quiero es que me estreches en tus brazos. Porque me encuentro apasionado de tu amor.
Thank you.
escupe con su boquita risueña.
¿Y sabes qué significa Guadalupe? Sí, debes saberlo porque es un símbolo tan importante para nosotros lo que representa esa denominación que pues es obvio que pongamos atención cuando lo escuchamos.
No me acuerdo.
¿No te acuerdas?
No sabría decir.
A ver cómo le daríamos un norte. Una pista, dicen. Bueno, más o menos, mira. Habla de agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. Y no, pues ya no me puedo acercar más, ¿verdad?
No. Y también de un ser.
A mí me queda lo burro.
¿De un qué?
De un ser que anda en las noches, ¿no?
Y en el día también.
Bueno, en el día también.
Oh, pues ya. Un ser que anda a todas horas.
No, 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 ya me desviaron. Habla de algo. Decían una vez, y yo me quedé con la duda, pero después me convencí. Nunca puedes bañarte dos veces en el mismo río. Nunca jamás.
¿No?
¿No?
No se puede. Piénsalo.
¿Por qué?
Piénsalo, ¿por qué no se puede bañarse?
Dile de una vez. Porque se nos hace tarde ya casi nos
pues
vamos.
Porque el agua está corriendo.
Claro.
La siguiente vez ya no es el mismo líquido que te envuelve.
Nunca.
Y es otro.
Entonces es algo de agua.
Ajá. ¡Sí!
Ahí va.
Ya hasta le dijiste la palabra.
Ya estás muy cerca.
Caliente. Agua... ¿Agüita por Lupita? ¡Ah! No, me doy. No, díganme, por favor.
El dicho es, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. A que si no me lo adivinas, te daré un coscorrón.
Pero eso qué tiene que ver, ya nos retrotraíste, retrotrajiste.
Ahora dile lo que es Guadalupe.
Pues es que no escuché.
Dile. ¿Qué significa?
Aguacate.
No. Esther le salió peor. El significado de Guadalupe tiene un significado.
Ay, sí.
Tiene un origen. Y de ahí viene. Bueno, ¿quién más lo sabe para que se lo diga ya? Estamos perdiendo tiempo.
Guada es de río y lupe es de lupus, de lobo.
O sea, Río de Lobos.
Ramiro Guzmán,
el Uriangato,
¿qué nos vas a cantar?
Tu castigo. Largarme de aquí.
Que te vaya bonito. Adiós. Allá me saludas, allá sabes quién de nunca.
Llevaré tu cariño primero como negra maldición. Tú soñaste dormida en mis brazos. Y a mi vida la hiciste pedazos, has hecho pedazos a mi corazón. Pero hay amor. Fuiste mal comprendido. Se quedó mal herido y por eso ha de ser, y por eso ha de ser tu castigo. Porque sé que te quiero, mas no porque fuiste infiel. Si tus besos me diste primero y después ese amor traicionero, que todos mis sueños mataste con él. Pero hay amor. Fuiste mal comprendido. Mi corazón se quedó mal herido. Y por eso ha de ser, por eso ha de ser tu castigo.
Espérame tantito, Uriangato.
Sí, con mucho gusto.
Bueno.
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 Buenos días.
Buenos días.
¿Quién habla?
Emiliano.
¿De qué edad?
8 años.
Emiliano, de 8 años, está en la línea. A tus órdenes, Emiliano.
Sí. ¿Me podría cantar la canción de Allá en el Rancho Grande?
¿Por qué la quieres oír, Emiliano?
Es que me la pidieron en la escuela.
¿Ah, la vas a cantar?
Sí.
¿Tú cantas?
No, pero es que quiero que me la canten para yo aprendérmela.
Ah, bueno, ándale pues, para tu tarea. ¿Que si para tu tarea?
Sí.
Con todo gusto, Emiliano.
¿Eh?
Que con harto gusto.
Ah, sí.
Pero da gracias, compórtate como niño que estás en la escuela.
Gracias.
A los 8 años, espérate. Y pides un favor y te lo hacen. A ver, ahora, dame las gracias. ¿Qué pasó?
Sí.
Bueno, pues ándale pues, adiós.
Sí, adiós, gracias.
No le han enseñado la cortesía. El portarse uno como hijo de buena familia, allá hace quedar al chamaco. Le salen mal los papás, ¿no? ¿Cómo
se llama su esposa? Oh, estaba distraído porque había un retraso.
Ah.
Yo creo.
Pero estaba nervioso.
Sí le debieron de enseñar a decir. Nos decían de chiquito, mande.
Sí.
Cada que contestaba uno, ¿eh?
Estoy en
el mande.
Sí. ¿Eh? Somos el retrato de los papás.
Ah, claro.
Sí, sí.
Aunque no queramos.
Que si te la sabes, Orián Gato.
Sí, me la sé.
No, fíjate que ahí es donde empieza la educación.
¿Colonia?
De la casa. Porque es lo que cuando llega el niño tiene que, si llega de la escuela, buenas tardes, ya llegué papá, ya me voy papá, bueno, así, pero hay...
Con permiso.
Sí, con educación.
Gracias, por favor.
Sí.
Dicen que son palabras mágicas que abren las puertas.
No, las palabras más importantes, y se las deberíamos de decir a los hijos, es jale y empuje.
Que llegue el niño y... Ya llegué. Bueno, ya vi que llegaste. Buenas tardes, papá. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Ya llegué a la escuela, con permiso. Sí, así me enseñaron a mí. Yo, a mi mamá, cuando yo le decía, ¿eh? Me decía, ya respondió el borrego.
Era güey.
No, sí, y fui, ahora sí que mande usted, dígame usted, mándelo señor, así para todo, un respeto.
¿Te olvidó?
¿Qué? Ramiro Guzmán, el Uriangato. ¿Le pidieron qué?
Allá en el Rancho Grande.
¿Quién?
Para Emiliano.
¿Para qué la quiere?
Para que la presente en sus estudios de la escuela. Allá en el Rancho Grande, allá donde viví, había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Te voy a hacer tus calzones como los usa el ranchero. De los comienzos de la noche, te los acabo de cuero.
Mira.
Te voy a hacer tu camisa. Un ranchero.
¡Bravo!
Con el cuello a media espalda,
hasta el suelo, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. Es un saludo encalzado. Y poner solo el domingo. Cuando bacán al poblado, allá en el rancho grande, allá donde vivía. Había una rancherita que alegre me decía, que alegre me decía. El gusto de la ranchera. Tener su hueco malote.
¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue?
Echar unas gordas largas y darle al caporal allá en el rancho grande, allá donde viví. Había una ranchera por el negro que decía, y al negro que decía.
Ramiro Guzmán ayudando a la tarea a este pequeño que nos... nos llamó. ¿Tú hacías tareas, Ramiro, en la escuela?
Sí, pues cuando le dejaban una tarea a uno en la escuela primaria, pues estudiaba uno lo que iba a contestar cuando ya llegara uno a clase.
¿Y en qué materia sacabas mejores calificaciones?
Pues yo creo que a lo mejor en las cuentas me gustaba mucho sumar, multiplicar, restar. Y se me hacía un poquito más difícil en las divisiones. Porque ahora me he fijado que antes era un modo y ahora es de otro modo las divisiones. Ahora bajan cifras y cifras y cifras y van sacando cifras. Y antes nada más calculaba uno y ya le ponía una.
Pero es que tienes que aprender... Porque hay una frase que dice, divide.
Y ganarás.
No. ¿Qué? ¿No? Y... No. Eso es hacer chanchullo. Sí, si el abarrotero dice eso, pues divide sí. Y ganarás. O sea que va partiendo porciones del azúcar, del café, de lo que venda, pues no.
Desde ella pintaba, fíjate. ¿Se acuerdan de Mafalda que tenía un amigo? Manolito, que nada más hacía cuentas y nada más pensaba en el dinero y nada más avaro y nada más pensando en el negocio.
Sí.
Ahorita me acordé de eso.
Sí. Entonces divide y...
Pues no es ganarás, ¿no?
No, es ganarás.
Ni tampoco triunfarás.
No, tampoco.
Divide y... A ver todos al mismo tiempo. Pero... Divide y...
¡Vencerás!
Al cuadrado,
de Gabriel Ruiz en la voz, de la chica electrónica.
Amor, amor, amor,
amor, dulce amor,
nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma.
Más amor. Oigan, oiganlo.
Amor. Sentir que tus besos se anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, 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 nació de ti, de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma.
Electrónica. Con amor.
Amor, amor.
Con amor.
Con amor.
Con amor.
Con amor todo. Sin amor nada.
Era lo que nos decía mi querido maestro y amigo entrañable, al que sigo extrañando después de tantas jornadas de fallecido. Es que él decía que hay que poner amor en todo lo que esté a tu alcance, y poniendo amor, el resultado será benéfico, no simplemente amoroso, sino exitoso, o cumpliendo todos los requisitos para una buena labor, desempeño.
Oye, yo creo que, bueno, sí tiene toda la razón, porque yo siento que cuando alguien es así como que grosero conmigo, yo soy peor, o sea, luego soy rebelde y soy peor. Soy así como que mula, ¿no? Pero cuando alguien es... Que yo digo, ¡ay, qué!
Y bronca.
¿Qué noble es esta persona? Cuando me tratan con mucho cariño, yo también soy muy cariñosa. Entonces yo creo que eso se refleja. Cuando alguien te trata así como que feo, tú respondes igual, como que te reflejas igual. Cuando alguien te trata bien, tú respondes bien.
Pero ya estás hablando de venganza.
Pues tal vez esté relacionado, pero no sé, a veces me da la impresión de que a veces yo soy así, de que cuando alguien es grosera o me hace enojar, como que yo soy así también de...
Pero si escucharas y practicaras lo que te está diciendo Héctor, ajá, imagínate que alguien es grosero contigo y bronco, y entonces tú lo tratas con más dulzura y con más amabilidad.
Acuérdate de quién te recomendaba como ser humano de poner la otra mejilla.
Pero eso es bien difícil.
Es que precisamente poner la otra mejilla no quiere decir que te hagan daño, sino responderle de esa manera. Si te tratan mal, un mal con un bien.
Bueno.
Con guante blanco.
Exacto.
Lo voy a practicar.